ya fue aprobada en lo general y en lo particular.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Caro. Y ya está aquí en el estudio, le agradezco muchísimo al maestro Manuel Horacio Cavazos López, magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido.
Muy buenas noches, Víctor, y a tu auditorio.
Muchas gracias. Oye, hay un tema con el cual, desde el punto de vista jurídico y de negocios, y así, de todos los aspectos, es importante, pero necesitamos que nos lo expliquen porque muchas veces como que queda en el lenguaje de los abogados, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve la vinculación a proceso?
Bueno, en el sistema de justicia penal actual, el auto de vinculación a proceso es un auto, es una resolución judicial con la que se resuelve la situación jurídica de una persona contra la cual se formula imputación por parte del Ministerio Público.
Así es. Ahora, ¿esto qué implicaciones tendría para la gente común y corriente?
Implicaría que quedaría sujeta a un proceso penal.
Sí, de inmediato. O sea, de inmediato. Viene una acusación del Ministerio Público y de inmediato te vas a un proceso, a un procedimiento.
Eso te daría lugar a que se siguiera investigando en contra de la persona contra la que se formula imputación.
¿Y ellos estarían en la cárcel?
No necesariamente. No necesariamente. Esa es una de las grandes diferencias con la figura del auto de formal prisión, que durante mucho tiempo en este país era muy temido, el auto de formal prisión, porque traía como consecuencia necesaria la prisión preventiva.
Claro.
Sin embargo, actualmente el auto de vinculación a proceso está separado, es independiente de la figura de la prisión preventiva.
¿Y la presunción de inocencia no es, se borra o qué pasó?
No, la presunción de inocencia, lo que significa este principio, es que durante toda la secuela procesal, tú te consideras inocente.
No, la autoridad te considera inocente hasta que demuestre lo contrario.
Hasta que el Ministerio Público demuestre en juicio que tú cometiste determinado delito.
Pero sigue la presunción de inocencia para mí.
Pues, claro que sí. Hasta que se dicte una sentencia condenatoria.
Bueno, eso es lo que dice la ley. Entonces, hoy hay algunos aspectos donde a nivel federal ya se está cambiando esta historia, en donde la presunción de inocencia, por ejemplo, en delitos fiscales o en delitos como cuando más de tres personas se convierten en delincuentes, o sea, delincuencia organizada, pues ya la presunción de inocencia está a un lado y se convierten ya en acusaciones directas.
No estoy de acuerdo con eso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existen diversas vertientes de la presunción de inocencia. Un ejemplo, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que está inspirado en el principio pro homine, establece, por ejemplo, que en las audiencias ante los jueces, la persona deberá presentarse libre en su persona. Ya no es como en el pasado, en el sistema tradicional, donde teníamos rejas de práctica y el inculpado, en aquel entonces así se le denominaba, estaba detrás de una reja de práctica. No sé si ustedes recuerden aquella película de El silencio de los inocentes, pues eso era lo único que le faltaba al inculpado atrás de esa raja de práctica, traer el bozal de Aníbal Lecter. Eso iba en contra de la presunción de inocencia. Y ahorita el propio código dice, libre en su persona estará el imputado, el acusado en la audiencia.
Pero es que queda la discreción del juez, lo que está pasando con Rosario Robles, por ejemplo.
Ella durante su audiencia estuvo libre en su persona.
Hasta que llegó el primo de la Padierna o el sobrino de la Padierna a meter al bote.
Pero esa es una resolución.
¿Y no, pues, la judicatura no puede hacer algo?
¿Perdón?
La judicatura no
puede intervenir. Es un tema diferente, entonces.
No, es que
lo que pasa aquí, y esto es lo que es más importante, ¿no? O sea, la presunción de inocencia se mantiene. Por ejemplo, cuando el juez decide
que no.
Cuando el juez decide que hay la presunción de que pueda jugarse Rosario Robles, por esa razón le dicta una prisión para que sea desde la cárcel donde ella dé respuesta a este tipo de...
Pero su derecho humano es de estar libre.
No, no es derecho humano.
¿Qué derecho?
Estoy confundiendo mucho. No eres economista.
Sí, por eso. Abusan ustedes de la ignorancia de todos los mortales.
No, 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 no eres mortal. Yo creo que eres un economista inmortal. Pero al final de cuentas, hay algo que a mí me lleva a esto. Tú puedes, como litigante o como un presunto indiciado, puedes tú llegar a pedir y decirle, ¿saben qué? Pues yo soy él y quiero seguir manteniéndome libre y ofrezco estas garantías para mantener mi libertad. ¿Esto es durante todo el procedimiento o nada más durante el inicio del proceso ante la acusación del Ministerio Público?
Bueno, de entrada, el único facultado para solicitar una prisión preventiva es el Ministerio Público.
Ajá.
El imputado, en este caso, no llega con el juez a decirle, yo tengo ese comportamiento, yo soy una buena persona, yo voy a garantizar. No. De entrada, quien solicita una prisión preventiva es el Ministerio Público. ¿Y a quién le corresponde demostrarle al juez que la persona imputada puede sustraerse de la acción de la justicia? Dos, es un peligro para la víctima, para testigos, para la comunidad. O bien, existen indicios para efecto de que pueda obstaculizar el procedimiento, eso le corresponde al Ministerio Público.
Claro.
Él tiene la carga de la prueba en esos tres aspectos y lo tiene que demostrar.
Además es el representante de la sociedad del Ministerio Público cuando la sociedad está ofendida por algún crimen o algún delito de cargo.
Bueno, y en el caso de la llamada, bueno, la extinción de dominio, la ley de extinción de dominio, en la cual hemos visto que no hay presunción de inocencia con nuestros bienes, en la cual si llegamos a estar vinculados a algún proceso, nuestras pertenencias, nuestros bienes, pueden verse, pues, en el caso de ser rematados, vendidos, y hasta que demuestre yo mi inocencia, se me será restituido en el caso de que lo pueda demostrar.
Pero si ya los vendieron, ¿cómo que? Pues, lo que pasa es de que la presunción es un tema aparte. La prisión preventiva es un tema independiente de la extinción de dominio. Recordemos que la figura, por ejemplo, de la extinción de dominio es lo que se denomina derecho, es una figura de lo que se denomina derecho penal de excepción o derecho penal del enemigo. No es, no tiene que ver con el derecho penal ordinario, que tiene una diversa connotación.
Aunque viene precisamente la nueva legislación sobre casi todos los delitos.
Bueno, hubo una reforma constitucional hace... para extender el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa.
Uh-huh.
Esto es importante hacer una distinción. En el artículo 19 constitucional existen dos tipos de prisión preventiva: la justificada y la de oficio. Y la prisión preventiva de oficio atiende a un catálogo de delitos en donde el juez, no hay debate ante el juez, sino por simplemente estar siendo imputada a una persona por un delito determinado, como por ejemplo delincuencia organizada, ahí ya no hay opción a un debate.
O sea, el juez
en automático, exactamente,
va y lo mantiene bajo cárcel o bajo prisión preventiva.
Entonces también podríamos aplicar, bueno, en México sería útil para que ya no quedara o recayera esta responsabilidad de un juez en los jurados, en aquellas personas que son de la sociedad, en las que nada más por ver la circunstancia del acusado o del imputado puedan ellos tener su opinión y de esa manera no recaería sobre el juez. O sea, ¿no estamos viendo el sistema judicial un poco atrasado con otros sistemas judiciales en el mundo?
No creo. Te voy a decir una cosa. La figura de los juicios ante jurado es un tema que está ahorita de moda en América, sobre todo en América del Sur. Sin embargo, nosotros tenemos un sistema acusatorio y de repente se tiene la impresión de que sería bueno contar con jurados, tipo en los Estados Unidos, pero aquí nuestro sistema es diferente. Nosotros tenemos un juez y sobre ese juez recae la responsabilidad de dirigir los debates, de resolver los asuntos de manera jurídica, lo que no pasa en Estados Unidos. Quien dice guilty o no guilty es un jurado. No es un juez.
El juez es el
árbitro.
Fíjate que mi maestra de historia fue la última Teresa Landa que tuvo un juicio con jurado.
Pues la acusaron de matar a su marido que la maltrataba. Ella había sido Miss México y fue una vez que visitó la universidad en la prepa 1. Pero sí, a ella le tocó el último juicio.
Tú sabes, el distinto antepasado.
Cállate.
Oye, de veras te agradezco muchísimo, Manuel, que hayas estado con nosotros. Lástima que es un tema muy amplio. Lo más importante es, tengan siempre en cuenta que hay dos personas que deben tener en su vida. Un buen médico y un buen abogado. Y el abogado debe estar más enterado y cada día. Yo sí soy de la idea de que esté constantemente certificando, si se puede certificar, o que esté actualizándose constantemente. Porque para mí uno de los temas importantes precisamente es la vinculación al proceso y pues la presunción de inocencia. Ojalá y nuestros abogados estén cada día más a la altura de muchos jueces, que quiero decirlo, son jueces de excepción, muchos de ellos. Otros dan pena, pero la mayoría son de excepción, y mis felicitaciones.
Muchas gracias y quedamos a tus órdenes.
Igualmente. Es el maestro Manuel Horacio Cavazos López, magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y vamos con Hiroshi Takahashi.
La nota dio el presidente de México en Tamaulipas, Ramas Ayala.